Cargan Arbus, buenos días.
Buenos
Hola, buenos días.
Bueno, pues la soledad del gobierno, la incapacidad del gobierno, que viene a ser cosa más o menos parecida.
Como subraya 20 minutos en su portada, el gobierno ha perdido 6 votaciones en el Congreso al término de otra semana negra. Retiró ayer la reforma de la ley del suelo para evitar otra derrota y no es asunto menor, apunta Expansión. Como analiza este diario económico, lo que el gobierno dejó ayer caer por no negociarlo y a falta de apoyos era una reforma que trataba de dar seguridad jurídica a los inversores en un sector que el año que viene acumulará un déficit de 600.000 inmuebles según los datos del Banco de España para abaratar y acelerar la construcción de nuevos pisos. De momento, al cajón. Y así con el resto, en lo que ABC califica esta mañana en su portada como un bloqueo legislativo inédito en democracia, con un PSOE incapaz de legislar e insólitamente torpe a la hora de negociar. Ayer mismo todo el Congreso aprobó una iniciativa del Partido Popular para recuperar la posición histórica de España sobre el Sáhara. Los socios, dice el periódico, le han dado al gobierno el primer aviso de bloqueo. Dice El Mundo que ese revolcón agita al PSOE. Reconocen errores tácticos, llevar leyes sin consensuar y en la antesala de una campaña electoral en la que cada formación busca su discurso propio. Y en Cataluña, apunta La Razón, un Puigdemont que empieza a airear en conversaciones telefónicas y en mensajes de móvil el aviso de que está dispuesto a apoyar una moción de censura si el PSC ejecuta su pacto con Esquerra y no permite que salga adelante su intento de investidura. Hay cierto escepticismo, eso sí, en las columnas sobre si este bloqueo derivará en ruptura y nuevas elecciones. Ignacio Camacho, por ejemplo, en ABC, tiene claro que esta legislatura solo la pueden tumbar los socios de Sánchez y no parece probable que lo hagan, aunque amaguen.
Bueno, vamos a ver, Pilar, por empezar, ¿tú crees que cómo viste la jornada de ayer?
Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos en elecciones y eso radicaliza a todos los actores, ¿no? Pero después de las elecciones vienen los pactos y esto cada vez se está complicando muchísimo más, ¿no? A mí me parece que la necesidad simultánea de constituir nuevamente una coalición en Madrid no casa con la idea de tener a Illa y a RC en Cataluña. Vamos a ver lo que sucede ahí, porque yo no veo a Junts ni a Puigdemont por la labor de dejar pasar esta oportunidad, que para ellos sí que es histórica, ¿no? Y dicho eso, tenemos también por el otro lado qué va a pasar con Sumar y con Podemos, que también se están radicalizando y se están enfrentando al gobierno. Yo creo que todo el mundo ya se ha dado cuenta de cuál es el trilerismo de Sánchez y están jugando a lo mismo.
María del Carmen, de Castro.
Sí, eso. Vamos a ver, es que este gobierno viene con una tara de inicio. Y es que tiene unas mayorías imposibles. Entonces, Sánchez ha conseguido una mayoría para ser investido, para sacar adelante la ley de amnistía y para sacar adelante el referéndum, que es lo que le exige su socio fundamental, que es Puigdemont. Y eso es para lo único que funciona la mayoría que tiene parlamentaria que tiene Sánchez. Para todo lo demás es completamente disfuncional. Y en cualquier, como explica muy bien Pilar, en cualquier circunstancia se pone de manifiesto. Ahora es por las elecciones, y entonces tenemos este porque están compitiendo, mañana será por los pactos, pasado porque venga una normativa europea o porque se tengan que aplicar las reglas fiscales, o al siguiente porque haya un escándalo de corrupción. Es decir, cuando tú tienes un muñeco cojo, pues en cualquier momento pues tropieza y se cae. Y el problema y es ese gobierno es un gobierno cojo porque carece de una mínima cohesión interna. Ahora, a partir de ahí, claro, lo que estamos viendo ya es la apoteosis. Es decir, que un gobierno vote contra sí mismo, hombre, no. Vamos a ver, es decir, un gobierno...
Hombre, sí.
Claro, el gobierno... Entonces, el presidente o echa los díscolos o los díscolos se van, pero que sigan todos cobrando el sueldo que le pagamos los españoles para que no gobiernen, no es admisible.
Ya. ¿Gorgué?
Bueno, la coalición está deshecha. Ahora mismo estamos asistiendo a lo que podríamos llamar el principio de entropía del monstruo de Frankenstein. Cuando unes a la fuerza elementos contra natura, pues tienden a su descomposición. Y Sánchez se empeñó en gobernar habiendo perdido las elecciones, y con un solo proyecto, que es que no gobierne la derecha. No, no, nada más une a los componentes de este gobierno que no puede caminar, absurdo, inoperante y paralizado. Entonces intenta ocupar el tiempo con la máquina de humo, montando pollos diplomáticos con países hermanos y haciendo como que gobierna, pero no gobierna nada. La pregunta es, ¿después de las elecciones europeas se volverá a recomponer el Frankenstein? Pues dependerá del resultado de las elecciones europeas, porque las dudas ya no están en los socios, ni siquiera está en Sumar respecto de Sánchez, que claro, Sumar pues se resiste a ser absorbida, ¿no? Porque también están dentro del PSOE. Es decir, las heridas de la famosa cartita y del fin de semana psicodélico que vivió el Partido Socialista no solo no están cicatrizando, sino que se están abriendo. Los rumores ahora son de que Pedro sacará la guadaña en verano, como aquella otra vez, y se va a cargar a los que no lloraron lo suficiente por su marcha en aquel fin de semana. Personas muy importantes del entorno del núcleo duro del sanchismo. Ya nadie se fía de nadie dentro del Partido Socialista. ¿Cómo pueden recuperar la operatividad de la legislatura si sacan un buen resultado que se acerque al Partido Popular en las europeas? Si no lo hace, los socios desconfiarán, los socialistas mirarán las espaldas a ver si viene la guadaña, en fin, y la legislatura será inviable, y desde luego Puigdemont no le veo por la labor, habiendo perdido el poder en la Generalitat, de apoyar a Sánchez, y luego queda la amnistía, si es aplicable o no. En fin, hay tantas incógnitas que se derivan de este empeño caprichoso, absurdo y narcisista de querer gobernar cuando no tienen, cuando los españoles te han dicho que no, que yo no veo la otra posibilidad, siempre y cuando no saque un gran resultado electoral el PSOE, que un anticipo electoral.
Bueno, vamos a ver, otras de las cosas de las que se habla hoy es del comienzo de la campaña de las elecciones europeas.
Unas elecciones marcadas por la polarización en Europa, dice El Mundo en el editorial, con el peligro de un fuerte aval a los extremismos que pondría en peligro los pilares de la democracia liberal en plena agresión rusa. Como apunta El País, el primer debate ayer entre los candidatos a presidir la comisión tras esas elecciones giró en torno a la ultraderecha. Von der Leyen no descarta pactos del Partido Popular Europeo con formaciones como la que preside la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una tesis que secundó en Barcelona, lo cuenta La Vanguardia, el líder del Partido Popular, Feijóo, ante el Círculo de Economía. El líder del PP dice que Meloni no es homologable a otros partidos de extrema derecha. Y luego, en el ámbito doméstico, dice El Periódico, que estas elecciones europeas pondrán a prueba a Sánchez ante esa ley de amnistía que se aprueba la semana que viene. Las estrategias de los partidos, resumidas, por ejemplo, en La Razón. Feijóo plantea el 9 de junio como el plebiscito final a Sánchez. El PSOE aspira a un empate técnico que debilite a los populares. Abascal busca un impulso tras el desplome en las generales del año pasado, y para Sumar el objetivo es ganar en la batalla Podemos y evitar otro fracaso. Podemos, que presenta como cabeza de lista Irene Montero, también plantea las elecciones como un plebiscito por el poder de la izquierda radical.
Bueno, ¿qué os ha parecido el estudio del CIS, sesudo?
Hay que hablar de él.
Sí, hay que hablar de este sondeo que da 5 o 6 puntos de diferencia al PSOE.
Poco, me parece.
Por cima del PP.
Bueno, es corrupción, ya está, o sea, se dice rápido. Es corrupción, es que dinero público para montar una campaña anímica para que movilizar al votante socialista, ¿no? No merece más comentario ni credibilidad. Pero lo que se ha producido en Europa,
en los medios hoy, prácticamente.
Ya, es una pena que los periodistas sigan tomándoselo en serio. Ah. Cada vez menos, pero es una pena. Por eso lo hace Tezanos, ¿eh? Por eso se lo ordena Sánchez. Porque todavía sabe que hay gente que abre un telediario con esa basura, ¿no? Pero es importante lo que ha pasado en Europa, ¿eh? Ojo con lo que ha pasado con von der Leyen. Porque efectivamente ha desdiabolizado a muchos partidos que bueno, sobre todo a Meloni, pero que son calificados habitualmente entre nosotros como extrema derecha. Meloni utilizó técnicas populistas para llegar al poder, pero una vez en el poder ha demostrado una ejecutoria bastante sólida y centrada y proeuropea. Es decir, y tiene a Draghi como uno de sus valedores, a Mario Draghi. O sea, hay que decir que no da miedo a nadie. ¿Y esto qué viene a hacer? A clausurar el argumento famoso de ustedes, señores del PP, no son como el Partido Popular Europeo, como von der Leyen, que pone el cordón sanitario a la ultraderecha. Von der Leyen acaba de levantar el cordón sanitario clarísimamente para gobernar en coalición o colaborar con personas como Meloni en el futuro. Eso, por lo tanto, le quita el argumento a Sánchez, ¿no? Que era su amiga, a von der Leyen, la que no se parecía a Feijóo, ¿no?
No, yo creo sobre todo que lo que se ha dado cuenta von der Leyen es que, de alguna manera, los conservadores europeos también tienen que escuchar. Y a mí me parece que esto es muy importante. Es decir, hacer, por ejemplo, en España Vox tiene 3 millones de votantes. Tú no puedes hacer un cordón sanitario contra 3 millones de españoles. Tendrás que saber por qué votan eso, por qué están insatisfechos y cómo los puedes traer hacia el lado, digamos, de la moderación y de una política menos irritada y menos extremista. Pero eso no lo haces creando un cordón sanitario. Lo haces escuchándoles, escuchando las razones que tienen y los argumentos que tienen y tratando de darle soluciones a esas inquietudes. Y a mí me parece que ese es el cambio que ha hecho el Partido Popular Europeo, el que está haciendo. Porque además no es lo mismo, efectivamente, la derecha, que no es extrema derecha, es, si queremos, el nacionalismo populista, pero eso no es una extrema derecha fascista. No es lo mismo, y la prueba se ha visto esta misma semana cuando han obligado a dimitir al líder de la extrema derecha alemana, es así, que venía
a elegir. Ese no eran tan malas,
sí,
¿no?
Claro, claro, que aquí nosotros tenemos a una banda terrorista legitimada políticamente, pero ahí tenemos que la derecha populista europea sí es capaz de deslegitimar y de mantener un cordón sanitario sobre quienes practicaron herederos políticos o legitimadores de un genocidio, ¿no? Entonces, este es, me parece que es un gran debate, pero dicho lo cual, y volviendo a lo que es la política española, te lo comentaba Carlos a primera hora, Carlos Dávila, dice, estas las elecciones europeas son muy dadas a la desmovilización, a votar con frivolidad y a darse una alegría al cuerpo y decir, ah, pues voy a votar a este porque estoy muy enfadado y total, ¿qué más da? No. Estas elecciones son muy importantes y yo creo que todo el votante que esté descontento con Sánchez, que son muchos españoles, primero tiene que ir a votar y tiene que demostrarlo y tiene que demostrar que él está ahí y él está en contra de Sánchez, del mismo modo que los que están a favor de Sánchez van a movilizarse y demás. Pero además tiene que pensar, porque si Sánchez está haciendo todo lo que está haciendo para concentrar el voto en torno a su persona, quienes no quieren a Sánchez tendrán que utilizar la cabeza para concentrar todos esos votos en torno a la única alternativa que puede frenar a Sánchez. En las últimas elecciones la derecha fue dividida en tres partidos a las elecciones europeas y Sánchez sacó una ventaja de 13 puntos. Eso es lo que no puede pasar en estas y yo, en fin, creo que son unas elecciones muy importantes por lo que se juega en Europa y muy importantes por lo que supone de dictado y de valoración y de juicio de la sociedad española sobre el gobierno que tenemos.
María del Pilar.
Yo creo que en todos los países europeos estas elecciones se están leyendo en clave nacional. Y en todos los países europeos se han dado cuenta de que miles de tractoristas han tomado Bruselas, no en una ni en dos, sino en 20 ocasiones. Y que el sector primario está levantado en armas. Y que cualquiera que haya ido a Italia en el último año y medio se ha dado cuenta de que no solo no ha pasado nada, sino que los italianos están encantados en líneas generales con el gobierno de allí. Y von der Leyen está viendo cómo en Alemania el que está sufriendo es Scholz. Y por lo tanto lo que quieren a nivel tanto nacional como a nivel europeo es mantener, como dice Carmen, mantener abiertas las expectativas de millones de personas que se están dando cuenta primero que en sus propios países les han engañado o se sienten engañados o no se sienten representados y en segundo lugar que se pueda mantener en Europa el sentido común y un cierto consenso entre las dos mayores fuerzas que es el Partido Conservador y la Socialdemocracia, ¿no? Y yo creo que esta es la apuesta.